bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Hola Liliana, hola Luis, hola a todos los que nos escuchan.
¿Cómo están? Hola Andrés, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí contenta. Muy contenta porque recibí hace dos días un pequeño correo de Juan Orestes reportándose.
¿Reciente entonces?
Bastante reciente, sí. Hace dos días digo que me lo envió.
Ya.
Y bueno, el justamente en este correo habla de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? En nuestro programa.
Claro. A ver. Dice, querida Liliana, soy un cursi, el más cursi del mundo. Todo me parece mágico. La nieve de guayaba, los refrigeradores, el hielo, los celulares, el cine, las aspirinas, internet, los telescopios, una tropilla de niños que caminan de noche con tenis de lucecitas, el fuego, los submarinos, los trajes de astronauta, por supuesto las bicicletas, el vino, los microscopios, la gelatina de limón. No sé, estoy muy contento o muy confundido. Si tuviera tiempo y recursos, te mandaría dibujos como los de los niños chiquitos. Y ahí acaba.
Pues, ¿qué les parece? Me encantó esta pequeña cartita o correo justamente por esto, ¿no? Como la capacidad de asombro de Juan Orestes, todo le parece mágico. Y sí, en efecto, creo que es fácil que todo nos parezca mágico, ¿no creen?
Sí. Tiene un punto.
Bueno, quizá lo de Juan Orestes es un poco excesivo. Diríamos que tiene una o una sensibilidad de poeta, o es un tipo medio rústico que, digamos,
Bueno, ok.
Como
o
si acabara de llegar a la
quizá
ciudad.
Quizá podemos entender cómo funciona un microscopio.
Sí. ¿Qué? Yo lo había pensado como Andrés, ajá, así como de rústico. No sé si se fue así como al desierto unos días en bici y llegó y se dio cuenta que es como, pues sí, como cuasi mágico que tengas así como hielo a la mano y como otras cosas que en la intemperie serían así como rarísimas. No sé.
Bueno, el punto sería definir qué es lo mágico, ¿no?
Okay.
Como podrán darse cuenta, en este programa vamos a hablar de magia.
Okay.
Entonces, a ver, o sea, yo creo, y por lo que me agrada el correo de Juan Orestes es justamente porque pues muchas veces no sabemos cómo explicar lo que tenemos enfrente, ¿no? O incluso, aunque por ejemplo sepamos más o menos los principios básicos de un microscopio, de un telescopio para funcionar y ver ciertas cosas, creo que, no sé, quizá la tecnología o las cosas que tenemos enfrente nos sigan pareciendo un tanto espectaculares, y de ahí que diga esto de que le parecen mágicas. Uh-huh. A mí en particular me parecen mágicas muchas cosas. Pero bueno, hablando ya de magia en un sentido más formal, a ver, parece ser que la magia es justamente algo así como una acción cuyas causas no alcanzamos a conocer. A ver, los magos tienen, digamos, un origen persa. Es decir, o sea, los magos eran los sacerdotes persas de, no sé, unos siglos antes de Cristo y principalmente los primeros años antes de Cristo, que después adoptaron esta religión de Zoroastro, ¿no? En la que, bueno, se regían por dos principales, bueno, principales principios, escucha terrible, pero ya lo dije, que son el bien y el mal, ¿no? A través de dos deidades que son Ormuz y Arimán. El punto de esto es que estos mismos sacerdotes fueron los que empezaron a tener conocimientos muy importantes sobre astrología y astronomía. Y a partir de ahí empezaron a estudiar la naturaleza, es decir, con todas sus correspondencias, ¿no? Si en el macrocosmos ocurre esto, debe de tener su correspondiente en el microcosmos. Y todo esto bajo la creencia de que la naturaleza tiene un mismo origen, ¿no? Si la naturaleza tiene un mismo origen, si entendemos una parte de ella, podemos entender otra parte de la misma naturaleza. Entonces, en pocas palabras, los magos, de algún modo, fueron los primeros sabios. Ahora, lo que podemos entender como mago también existió en otras culturas, no necesariamente son los persas, ¿no?
Como las culturas prehispánicas, ¿no? Tenían la tradición del chamanismo se remonta.
Exactamente, o sea, como los chamanes o los druidas, y bueno, prácticamente todas estas culturas han tenido algo correspondiente, bueno, todas las culturas antiguas han tenido algo correspondiente a los magos, ¿no? Incluso en la actualidad, en muchas culturas y actualmente en México, hay digamos, personajes que podrían entrar dentro de las categorías de un mago, ¿no?
Ok.
Pero bueno, como les decía, bueno, lo que distingue de algún modo a los magos es, en primer lugar, un profundo conocimiento de la naturaleza, el cómo nos relacionamos nosotros los hombres con el cosmos y cómo, digamos, todas las cosas tienen una correspondencia entre sí, o sea, como desde los metales con los astros, con nuestros humores, y con toda clase de cosas.
Claro, ¿no? Pero tú estás pensando en mago en un sentido, digamos, de lo esotérico. Y no tanto en mago como un ilusionista, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya. Sí, estamos hablando del mago de verdad.
No esos charlatanes.
Bueno, es que mira, que más no que charlatanes, o sea, no, creo eso. Que les decimos mago por analogía, claro. Justamente, ¿no? Porque digamos como que los magos reales son aquellos que manipulan la realidad, pero en teoría, digamos, pues sí consiguen un resultado real, ¿no? Es decir, o sea, voy a aparecer un pollo y se aparece un pollo, de verdad.
O sea, pero para hacer esa distinción entre ilusionistas y magos de verdad, es porque tendrías que primero conceder que existe un modo de manipular la naturaleza tal como los magos y es real, ¿no?
Digamos que los magos ilusionistas saben perfectamente que la magia no existe, ajá, por así decirlo. Lo que hacen es que el otro, digamos, piense que lo que está haciendo justamente es magia. O sea, que ajá, de hecho está apareciendo un conejo en su sombrero, aunque el mago sepa que su sombrero tiene una capita que recubre al conejo y lo mantiene adentro mientras no lo saca. Digo, no sé si así es como funcione, ¿no? Pero, o sea, el mago ilusionista sabe perfectamente que no está, digamos, haciendo una maravilla, por así decirlo, ajá, o un milagro, o sí, como sí, le sí, quieran llamar, ¿no? Sino que simplemente está engañando al público.
¿Y el mago de verdad?
El mago de verdad, no. El mago de verdad es un tipo que conoce muy bien a la naturaleza, en primer lugar, y podemos distinguir, digamos, como dos tipos de magia. Porque, a ver, por un lado les decía, es conocer la naturaleza, pero no desde sus causas y efectos, que digamos sería
un científico.
Ajá, un científico, ¿no?
¿No serían los magos de verdad, dices, los científicos?
No. A ver.
Esto es un teléfono descompuesto.
Luis, perdón. Pon atención.
Perdón, chicos. No, auditorio.
A ver, el mago, digamos, manipula la naturaleza, por así decirlo. Ajá. La conoce muy bien, pero no, digamos, a partir de explicaciones de causas y efectos.
Ah, ¿sí? Yo me perdí la negación, disculpa.
Ah, okay. No te preocupes. Okay. Entonces les decía, existen dos tipos de magia, ¿no? Digamos, ante esta tradición de los magos, sabios, sacerdotes, astrólogos, ajá, etcétera, ¿no? Por un lado, la magia natural, y digamos, en lo que se distingue de la magia sobrenatural, es que interviene la materia, ¿ok? Digamos, se desconoce de algún modo cómo es que afecta a la materia para conseguir, digamos, como un efecto. O sea, por ejemplo, a ver, magia natural podría ser la astrología. Es decir, o sea, los astros tienen cierta materia y de cierta manera influyen sobre nosotros. Ajá. No conocemos exactamente bien cómo es que le hacen para influir en tal característica de un ser humano, pero sabemos que influyen.
Okay.
Y eso, digamos, tiene que ver con la magia natural, mientras que la magia sobrenatural es aquella en la que el mago, digamos, hace que intervengan entidades sobrenaturales. Es decir, hay invocaciones.
Oh.
Y bueno, de aquí podemos hacer otra distinción, porque de esta magia sobrenatural podemos ver que hay magia blanca y magia negra.
Okay.
A ver, ¿en qué se les ocurre que se diferencien estos dos tipos de magia?
¿La blanca y la negra?
Uh-huh.
Supongo que deben estar basadas en cierta categoría moral, claro, o distinción del bien y el mal.
A ver, sí, por un lado la magia negra, digamos, su...
Es maquiavélica.
Como, ¿no?, la, o sea, mala onda y la buena onda, una cosa así, ¿no?
Ajá, el fin justifica los, claro, medios, sí, por supuesto, eso es, sí, magia, como, negra. Ajá, y la mala intención, por supuesto, claro, el causar daño, ¿no?
Claro, sí, como quiero una herencia, entonces la magia negra consiste en matar a tu... al que te vaya a heredar.
Sí, hacerle vudú al, yeah, al que va a ser el heredero para que se muera y entonces te toque a ti la herencia. Okay, sí, okay, efectivamente, eso podría ser. Pero bueno, la distinción básica, y esta distinción la hace Paracelso, ¿no? Uh-huh. Para los que no conozcan quién es Paracelso, es un tipo bien interesante y bien importante para la historia de la ciencia. Paracelso es, digamos, un alquimista, que, bueno, a ver, los alquimistas, a diferencia de los magos, justamente ya están buscando las causas y los efectos de las cosas. Pero de algún modo su sabiduría parte del mismo principio de los magos, ¿no? Del conocimiento de la naturaleza, de estas correspondencias entre los astros, los metales, etcétera. Pero los alquimistas ya están buscando causas y efectos, ¿no? Están buscando explicaciones, digamos, a partir de lo empírico, y por ello podemos decir que es algo así como protociencia. Pero pues también en esta época de Paracelso, o sea, Paracelso vive en una época en la que todavía hay magos, brujos, hechiceros, y que se confunden justamente con los alquimistas, ¿no? Entonces dice Paracelso, bueno, la diferencia es que, a ver, brujas y hechiceros son charlatanes, ¿no? Pero dentro de, bueno, y dentro de los magos, existen los magos que pretenden hacer el bien y otros que pretenden hacer el mal. Los que hacen el mal acuden a demonios malignos, ¿no? El problema de este tipo de prácticas es que, por supuesto, toda práctica maligna tiene un precio. Tanto para la bruja o hechicera que lleva a cabo el hechizo, como aquel que lo solicita, por así decirlo, ¿no?
Como la mano de mono de Homero Simpson, ¿nunca vieron ese capítulo?
No.
Que es un cuento, creo que también de...
De Poe, ¿no?
No, ah, de Conan, no, Doyle. No, de... Espera, déjame acuerdo. Creo que es el que hizo Bola de Cebo. Bueno, no importa. Es un cuento famoso que parodian en Los Simpsons, que es una mano de mono que te pide, que te concede, supongo que 4 deseos. ¿Cuántos dedos tiene la mano de un mono? ¿4?
5.
¿5?
Ah, sí. Bueno, 5 deseos, qué tonto. Entonces, cada deseo...
Lamento decirte que eres un mono, en cierto sentido.
Sí, tienes razón. Y solo tenía que contar, sí, mis dedos. Entonces... Cada deseo cortaba la... Más bien, hacía que un dedo se engarruñara. Pero cada cosa buena que le pasaba a Homero era una cosa perjudicial a la vez. Porque...
Ah, claro. Ajá.
Porque supongo que era magia negra que consiste en un me das, te doy, y quizá la retribución negativa es mayor que la positiva, ¿no? Eso es como lo que caracteriza a la magia negra.
Exactamente. O sea, la diferencia es, claro, en la magia blanca, como acudes a santos, a ángeles... o a espíritus de familiares, como dice Paracelso, digamos, esos no te piden nada a cambio, ¿no? Y justamente no te piden nada a cambio porque no estás obrando para mal, ¿no? Mientras que en la magia negra sí, o sea, un demonio, pues obviamente es convenenciero, o sea, no te va a hacer, digamos, un favor así nada más de a gratis.
Sí.
Y de hecho, bueno, hay un librillo que compré sobre hechizos mágicos, etcétera. un día en una librería de viejo, y aquí el autor, bueno, presenta justamente varias recetas para conseguir el amor. Qué y bonito, ese tipo de, ajá, cosas. Y y bueno, y ahí menciona más o menos cómo hacer vudú, ¿no? Con una figura de cera, puede ser, o con un sapo.
Pero, por favor, antes de eso, los que no conocen a Liliana, ella en realidad es una filósofa brillante, como una persona muy racional, no es una bruja ni mucho menos.
Pero como Aristóteles siente curiosidad por todas las cosas del mundo,
sí, claro,
por la magia, gracias, por los elefantes.
Más bien, ha estudiado tanto la ciencia que creo que descubrió que hay un punto en que la ciencia y la magia son casi lo mismo, ¿no?
Bueno, es que tienen su mismo origen, como ahorita les contaba, ¿no? O sea, finalmente, les digo, incluso los alquimistas, que son como protocientíficos, pues parten de lo mismo, ¿no? De ese conocimiento de la naturaleza, que bueno, unos lo utilizan de una manera, otros de otra. Y es lo que los lleva a ser magos, brujos, hechiceros, alquimistas o científicos, así de plano, o filósofos también. ¿Qué pasó?
Yo ahorita que decías esto de la retribución y la magia negra, yo veía una analogía que no sé si también es como esta cosa, que parte de una rusticidad o una excesiva sensibilidad, pero había una analogía entre la economía y la magia en ese sentido. Porque hasta cierto punto, por ejemplo, esto creo que lo decía Marx, el dinero hace como bello al feo, hace inteligente al tonto, hace una transmutación de opuestos y te permite con una misma, pues sin moneda de cambio, acceder a una gama ilimitada de productos. No solo es decir, o sea, piensa en esto, es mágico en tanto que si tienes como una bolsa de monedas, esa bolsa en potencia puede ser casi cualquier cosa.
puede ser no solo cosas físicas como una nieve, un lápiz, sino reputación, amor, etcétera. Entonces, primero, eso es como cuasi mágico en tanto que es como metamorfosis. Y también está esto de la retribución. Si nos ponemos en un sentido, no sé si excesivo, pero una crítica al capitalismo sería esto, no es una magia negra. En tanto que te da muchas cosas, te permite tener una moneda de cambio casi, que se puede convertir en casi cualquier cosa, pero las retribuciones como la mano de mono de Homero son terribles también, ¿no? Desde las cosas como de los bancos, las horas de trabajo, la obsolencia. O sea, que es como una magia que te da cosas, pero las retribuciones son excesivamente negativas. Claro, quizá exagero un poco los términos de la analogía, pero se me ocurrió.
No, bueno, eso. O sea, no, pero creo que tu analogía es muy bien acertada. Justamente, a ver, o sea, un brujo que hace el mal o una persona que invoca a un ser maligno justamente para hacer magia a través de él, digamos como que la retribución que les pide es fuertísima. Les digo, sí. En este libro que compré, que decía más o menos cómo hacer un hechizo a una persona, o sea, pero para que le vaya mal, un tipo vudú.
Nos vas a decir cómo
leer. No, por favor,
¿quieren que les lea el hechizo?
No le hagan nunca ninguna peladeza a Liliana, no, a ver, por favor.
Lo que sí les digo es que voy a sustituir los nombres porque aquí invocan ángeles malignos, o sea, literal. Órale. Esto es magia de la mala, es magia negra, ¿ok?
Chicos, ¿listos?
A ver, chicas, pongan atención. ¿Cómo conquistar a un hombre muy desdeñoso? Ese llama el hechizo. Cójanse tres cabellos o bien tres pelos del bigote o de la barba del hombre que se desea alcanzar. Arránquese tres cabellos largos, la mujer interesada, y anúdense con los del hombre, del siguiente modo. Se tomará primero un pelo del hombre, al que se anudará un cabello de la mujer, vuélvase a anudar otro pelo de él y enseguida un cabello de ella y así sucesivamente hasta que se haga un cabello muy largo, ¿no? Entonces, al hacer los nudos, se tiene que pronunciar un conjuro más mágico, que es lo que no estoy segura de decir. Bueno,
dilo.
Entonces, a fulano, ¿no? Ajá. Que es el ángel maligno. Se dirá fulano al hacer el segundo y sultano al hacer el siguiente nudo, ¿no? Ajá. Y entonces, se irán alternando los nombres de estas dos potencias hasta hacer el último nudo y al unir los extremos del cabello debe decirse, tú serás mío perenganito de tal. Porque lo que quieren fulano y sultano, que son las entidades malignas, es que tú estés conmigo.
Ok, oye, ¿no? Qué laboriosidad.
Después de eso, bueno, les digo el final del hechizo después de la siguiente canción, ¿les parece? Para okay. para que continúen con nosotros. Y bueno, les vamos a presentar una canción que seguramente les va a recordar su infancia, pero es un claro ejemplo de este premio, del precio que tiene el llevar a cabo un conjuro maligno, ¿no? Entonces los dejamos con Pobres Almas en Desgracia de Úrsula, la Bruja del Mar.
Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano.
Oh, ¿y usted podría hacerlo?
Pero pequeña y dulce niña, ¡eso hago! ¡Para eso vivo! Para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quién contar. Yo admito que solía ser muy mala. No bromeaban al decir que bruja soy. Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy. Cierto es. Por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí. Y últimamente, no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Patético. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado que el precio no han pagado y tuve que sus cuerpos disolver. ¡Todo! todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia. Este es el trato. Lo que quiero es tu voz.
¿Mi voz?
¿Qué comes que adivinas? No hablarás ni cantarás. Sí.
Pero sin mi voz, ¿cómo...?
¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! ¡No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente! ¡Ja! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tú serás, si cachiada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia, ¿qué harás? Piensa ya, no me queda mucho tiempo. Ocupada voy a estar solamente. Es tu voz, pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y sirva ya. ¡Qué sencillo fue, qué tonta es! Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquí. La magia de bruja yo comienzo a convocar. Hechizos marinos que laringitis den, acudan a mí. ¡Canta ya! ¡Más fuerte!
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno, pues continuamos con el programa y retomando un poco, estábamos hablando sobre cómo hacer un hechizo para...
hombres desdeñosos.
Ajá, sí, para hombres desdeñosos, exactamente. Bueno, y les decía que, bueno, había que recolectar 3 pelos de la barba o el bigote del hombre, 3 pelos de la mujer, hacerles un nudito cada uno e ir pronunciando los nombres de unas entidades maléficas mediante, digo, mientras vamos haciendo los nudos, ¿no? Al final de esto, bueno, les pedimos a estas entidades que el chico en cuestión esté con nosotros. Y después viene lo interesante, ¿no? Porque hay que usar ese pelo como brazalete y procurar que este brazalete toque al amado, ¿no? Al que queremos que esté con nosotros. El momento en el que toque su piel, empezará este hechizo a surtir efecto, básicamente. ¿Cómo la ven?
Me da mucho miedo todo eso, la verdad, Liliana. No porque crea, sino porque me da miedo.
A mí
es algo muy irracional.
A mí me parece acertado, pero tomos esto de que hablas de una relación entre el objeto y lo que se quiere lograr, esta sentir como cierta omnipotencia de nuestra voluntad frente a las cosas, creo que es un tema interesante y yo traje un souvenir que trae prehistórico, que diré después.
Ok, me parece excelente. Ahora que hablas justamente de los objetos, eso es lo importante finalmente, digamos, para la magia, ¿no? Digamos, el hechizo surte efecto justamente porque se tiene un objeto de la persona amada y es la manera en la que se establece cierta telepatía con ese ser y uno puede, digamos, como hacerle daño. Pero entonces no se dejen arrancar pelos, esa sería mi consejo, exactamente, mi sugerencia, porque casi todos los hechizos... tienen pelos. Y bueno, digo, finalmente, a ver, recuerden, obviamente, esto no tiene que ser racional por ningún motivo.
Sí. La racionalidad puede ser una superstición, quizás, y así como no tienen que tener miedo a usar a su razón, tampoco tengan miedo de sospechar de su razón.
Sí, no, a ver, o sea, y siempre recuerden que estas explicaciones, no son necesarias, ¿no? A ver, hay una diferencia entre la ciencia okay. y la magia, que es fundamental. O sea, a ver, lo científico creemos en ello, aunque no tenemos por qué ponerlo sobre un pedestal por ser un conocimiento científico o producto de la ciencia. A ver, la diferencia entre lo científico y lo mágico es que en lo científico conocemos las causas. Conocemos por qué, si yo empujo ahorita a Andrés se va a caer, ¿no? En la magia no sabemos por qué ocurren las cosas y entonces al parecer se alude a un poder psíquico. Entonces, mientras nosotros no nos sugestionemos, no pasa nada. Depende mucho de la sugestión, la magia.
Claro. Y en ese sentido, eso que dices de más bien, o sea, lo que distingue en todo caso a la ciencia y a la magia es que en la ciencia uno sabe que las causas y los efectos, o sea, las causas de algo y los efectos de otra cosa son limitados, ¿no?
Exactamente.
En cambio, en la magia, digamos, como la potencialidad de un objeto es ilimitada, ¿no? O sea, ¿qué efecto puede tener el amarrar, el hacer como esta pulserita para atraer al amante? Científicamente sabemos que nada, ¿no? Porque no, o sea, la causalidad de la pulsera es como
inexistente, sí, no, solamente, ¿no?, tiene una intención.
Exactamente. En cambio la magia dice, no, o sea, este objeto tiene propiedades extra observables, que se las atribuimos como por una especie de convención entre sabios, brujos, cosas así, ¿no?
Exactamente.
Ya.
Exactamente.
Eso está muy bien. Y fíjate que yo estaba pensando que hay otro punto de encuentro quizá entre la magia y la ciencia, ¿no? Porque, a ver, o sea, decimos que son la magia en el sentido de la superstición, ¿no?, de estas creencias, porque decimos, a ver, la ciencia se opone a la magia en tanto que la magia es irracional.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, lo que decían los positivistas, ¿no? Decían, a ver, en la historia la cultura se divide en tres partes.
Y alumnos de prepa sobre todo apuntan, estos son los estadios de Comte.
Ah, sí, claro, si son mis alumnos, esto venía en el examen. No, uno, primero es la etapa mágica del mundo, ¿no?, donde las explicaciones, las causas y la causalidad de las cosas es como ilimitada, ¿no? Uh-huh. El viento causa la fertilidad de las mujeres, una cosa así, ¿no?
Ok.
Y luego hay otra etapa que es la etapa, digamos, metafísica o filosófica, en la que se da una explicación racional de las cosas, pero apelando, digamos, a esencias, a cosas así, ¿no?
O sea, ¿cómo que a esencias? O sea, a cosas que no son empíricamente verificables, podríamos uh-huh. decir, pero que decimos que son las cosas.
Claro, por ejemplo, hay propiedades que tiene un objeto que no son observables y decimos que es, por ejemplo, ¿por qué por ejemplo, hablar de finalidad y cosas de este tipo. Por ejemplo, ¿por qué por qué ocurren las mareas? Y ocurren porque el fin de eso es porque tiene una finalidad, porque ocurren las mareas porque el fin de las mareas es limpiar las playas, una cosa así, ¿no?
Okay, o simplemente decir que no sé cuál es la finalidad del hombre en este mundo, podríamos decir, o que el hombre está hecho de algún modo para perfeccionarse y la manera de perfeccionarse es en el conocimiento, cosas así, ¿no?
Ajá, algo decir cosas como todos los hombres de la historia tienen una finalidad que es ser felices.
Ok, entonces eso es como conocimiento metafísico.
Sí, ¿no? Eso es lo que quieren decir estos tipos. Y luego llega el conocimiento científico que es experimental, es basado totalmente en cosas que se puedan demostrar de una forma empírica, tangible, ¿no? Y dicen, la ciencia entonces es la superación de todo lo demás y la ciencia es como el non plus ultra de la razón humana, ¿no? Llegamos a la etapa de la madurez y a la de la plenitud, por así decirlo.
O sea, podríamos decir que la etapa filosófica superó a la etapa mitológica o religiosa, ¿no? Uh-huh. Y luego la científica supera a la filosófica.
Ajá, exactamente. O sea, ciencia mata a la magia y a la filosofía. Pero el problema de todo esto es, a ver, esta es una cuestión como un poquito complicada, pero no mucho, es esa idea de la ciencia supera a la... Porque, claro, la ciencia es muy poderosa para explicar las cosas que explica. Por ejemplo, la historia, la explicación científica de la historia de la vida y de las especies es muy fuerte, ¿no? Es la mejor que tenemos para esa cuestión, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las especies de ahorita? Pues la mejor explicación es una explicación científica, ¿no?
Ah, que inició con Darwin.
Y la mejor explicación científica es la evolucionista. Ajá. Muy bien. Pero esa es una cuestión, pero la cuestión de si la ciencia es el saber superior, el saber que supera todas las otras formas de saber, esa ya, ya no es una cuestión científica. Aunque estás hablando de ciencia, ya no tiene la misma fuerza que la tesis científica, las especies originan por la adaptación al ambiente de los individuos más aventajados, lo que sea, ¿no? Entonces, esa idea de que la ciencia es el saber supremo ya no es científica, es una cuestión como filosófica otra vez.
O sea, digamos que si alguien nos preguntara, a ver, ¿qué es mejor? ¿La ciencia, la filosofía, la religión, la magia? No habría, digamos, una respuesta correcta. Es decir, no podemos decir qué es mejor o qué es peor.
No hay una respuesta científica. Entonces, eso es lo que pasa. Una cosa entonces es la ciencia, el trabajo duro, arduo, de campo, experimental, en un laboratorio controlado que hacen los científicos. Y otra cosa es el ponerse a pensar qué grandiosa es la ciencia. Porque tú al ponerte a pensar qué grandiosa es la ciencia y ponerla sobre todo lo demás, estás usando la ciencia de una forma no científica, por así decirlo.
Para...
Okay. Es decir, estás usándola de una forma... mitológica o supersticiosa.
Sí, claro, o sea, esa idea de que la ciencia lo puede todo y que como está científicamente probado entonces ya es increíble, es justamente una superstición, es decir, creemos que por ser demostrado científicamente es verdadero.
Y nótese, superstición es una creencia, digamos, basada en todo caso en la fe o irracional y en todo caso como arbitraria, ¿no? Eso es una superstición.
Entonces, el creer que lo científicamente probado es lo mejor es una superstición.
Uh-huh, exactamente. Sí. Uh-huh. Y claro, piensa, por ejemplo, en un anuncio de pasta de dientes, ¿no? Sale un tipo con bata y dice, sí, esta pasta te va a hacer vivir 1,000 años.
Sale Hugo Sánchez, ¿no?
Hugo Sánchez tenía mucho más autoridad, pero ahora son científicos. Aparte son actores que representan a un científico. Es un tipo haciéndole científico, pero claro, no, sí, claro, sale un científico y se ve como una especie de laboratorio de fondo, entonces aprobado por la ciencia, es verdad, es incuestionable, ¿por qué no ponerle aprobado por Zeus o aprobado por Hugo Sánchez? En una mitología un poco más rústica.
Sí, creo que lo decía Adorno ¿cómo se llama?
En la dialéctica de la ilustración,
que la ciencia se vuelve a ser supersticiosa, o sea, mitologiza, en ese sentido, que vuelve a ser una creencia universal, incuestionable, que no conocemos bien su proceder, pero quedamos por hecho. O sea, yo lo que quería apuntar es que, para ver si entiendo esto que dijiste de los estadios de Comte y así, era que, o sea, al final si hacemos una valoración de eso, aunque podemos conceder que hay aspectos en los que la ciencia da mejores explicaciones que la magia y la filosofía, es imposible reducir la filosofía a la ciencia, ya que, o sea, si leemos los manuales, la filosofía siempre tiene estas pretensiones de universalidad, de radicalidad y de dar como una explicación en la medida de lo posible total o universal, o sea, que abarque a todos los entes o todas las cosas. Y aunque algo puede ser verdadero y científico, así como voy a analizar a los perros de Iztapalapa para ver, no sé, qué índice de pulgas tiene, no sé, algo que sea científico y controlado. Eso no es filosófico porque no atañe a toda la naturaleza o mundo como conjunto. Si dices, como decías, no sé si me estoy enredando mucho, pero ustedes me dicen, si dices la ciencia es el mejor conocimiento de todos, eso ya es una aseveración propia de la filosofía.
Y en la filosofía, por ejemplo, la cuestión de si los perros de Iztapalapa tienen un alto índice de pulgas, es fácil, vas al mundo y lo mides.
Ajá, y eso sería ciencia.
Y eso es una forma naive de entender la ciencia, pero va bueno, por ahí, sí. ¿No? Vas al mundo y lo mides. Pero las cuestiones de filosofía no hay ningún lado a donde ir, o sea, vas con los filósofos y luego vas con otro y nadie se pone de acuerdo,
sí,
ese
es el problema.
Es que bueno, yo aquí hay una cuestión muy importante que creo que vale la pena explicar. A ver, o sea, el positivismo finalmente es una corriente que surge después de una tradición en la que se está tratando de buscar la certeza de las cosas, la verdad de las cosas. Entonces, ¿qué dice Comte? A ver, si queremos tener conocimiento verdadero, concreto, empírico, aquí enfrente, pues el método que debemos seguir es el científico, ¿no? Sí. Porque el filosófico no nos garantiza nada, o sea, no hay respuestas contundentes, mientras que en la ciencia podemos probar de manera empírica nuestras teorías y eso es lo más contundente a lo que podemos llegar. De aquí no se sigue que la ciencia sea, sí, o sea, que las teorías científicas sean verdaderas o que sean perfectamente comprobables o que nos den la certeza de la vida, ¿no?
Sí, o sea, porque digamos, el premio que ofrece la ciencia cuando es tan radical en su proceder es mucho menor, ¿no? O sea, si la filosofía pretendía saber, no sé, qué es el bien, qué es el mal, por qué el ser y no la nada, cosas así, la ciencia dice, ah, eso es difícil, pero mira, yo te puedo decir con certeza absoluta cuál es el índice, bueno, no, algo más sorprendente, no sé.
El peso del universo.
¿Cuál es la cantidad de átomos del universo? Ese tipo de cosas te las puede decir la ciencia. Pero no sé si es más ambiciosa y por lo mismo más compleja y no tan fácil de captar con cosas mesurables, si el bien, el mal, la finalidad del hombre y esas cosas, ¿no?
Bueno, a ver, son temas diferentes. Y
ajá, es lo que distingue.
Bueno, es que todo ese tipo de tradiciones de conocimiento tienen, bueno, su mismo origen, bueno, tienen un mismo origen, ¿no? Finalmente la ciencia en algún momento fue filosofía. Podríamos incluso decir que la filosofía fue mitología o simplemente que toda esta serie de explicaciones en científicas, mitológicas, mágico-filosóficas, son mitos.
Exacto, ¿no? Que no es que haya una diferencia cualitativa entre la ciencia, la magia, sino es solo una cuestión cronológica.
Ajá.
Porque lo que ustedes no saben, y Liliana es experta, es que la ciencia, toda la teoría científica, para que sea científica, tiene que ser derribable, tiene que ser falseable, le llaman.
Y a eso lo vamos a dedicar un programa posterior.
Sin duda, sin duda.
Para seguir hablando de ciencia, porque este programa es sobre magia.
Me gusta cuando terminan con estas conclusiones tan fuertes, así de claro, la magia, ciencia, mitología, diferencias pues, aparentes.
Son saberes diferentes con métodos diferentes.
Oye, ¿qué tal tu universalidad, Liliana? ¿Dominas así el espectro de la magia, el espectro de la ciencia?
Pues no del muy todo. No, lo que menos domino es la ciencia y es lo que más la magia.
Qué bonito. Bueno, pero entonces les recordamos que si quieren, todavía pueden comunicarse con nosotros vía Facebook. Estamos en el Ser se ve mejor en bicicleta. También tuitear. Nunca supe si alguien contestó al llamado, ya sea de los libros y eso. Ah, no me informan, tristemente que no, pero aunque sí, que más
sí,
o menos.
Ajá, dos personas se pusieron en contacto con nosotros.
Ah, ok, pero recuerde, nunca habrá resentimiento ni expectativas decepcionadas de nuestra parte, así que nunca es tarde para mandar un correo o ganarse una figura de origami. Los dejamos con una canción, creo.
Ajá.
Los dejamos con una canción que se llama Hechizo, de Héroes del Silencio.
Bueno, ahorita regresamos.
Thank you. que nunca me importa.
Lo que embruja es el riesgo
y no dónde ir.
Y subes otro nivel
y no puedes llegar
ni siquiera tocarlo.
Y sientes que estás completamente agotado
y no entiendes por qué.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Y ya supongo que yo que voy a hablar al final, creo que puedo, me queda bien porque voy a retomar algunas cosas de las que dijeron, que creo me quedan bien para mi argumentación, pero ¿ibas a decir algo, Andrés?
Luis, si me permites, quería concluir algo de lo
oye,
que
oye, si me lo pides tan caballerosamente, por supuesto que sí, yo subrayo siempre.
Hombre, gracias. Esos la,
sí, ya. O sea,
qué maravilla de hombres tengo aquí.
Pocos como este.
Caballeros.
Sí, claro. Adelante, por favor, señor.
Muchas gracias. Justo lo que quería decir era que, a ver... Está bien, la ciencia es muy fuerte, es fantástica, es una cosa asombrosa, lo que quieras, pero debe de entenderse que no es el que al final del día no es como una cuestión, que si le das tanta fuerza y tanto peso, se hace una especie de magia, ¿no? Se hace una cuestión mágica. Sí. Y una vez que es una cuestión mágica, supersticiosa, irracional, pierde su encanto, ¿no?
Sí, es decir, hay que ser conscientes que la ciencia no es sinónimo de verdad, ni de certeza, ni de conocimiento último y acabado, ¿no?
Exactamente.
Y en eso reside el que no nos volvemos supersticiosos de la ciencia.
Exactamente, es justa esa la idea que había que decir, y quizá habría que tratar esto en un programa entero, pero el único antídoto para esta mitologización... De todo, ¿no? Se puede mitologizar la filosofía, la ciencia, la religión, todo. Sería una sana dosis de crítica, ¿no?
Ah.
De esta la apertura, la crítica. O sea, la crítica es el único remedio que tenemos ante el engaño, ¿no?
El mejor antídoto. Ni un mago podría darlo mejor tanto, que Andrés. La crítica.
Sí, yo dije, ¿qué va a decir? ¿Cuál va a ser el antídoto? ¿Qué va a decir el vino? ¿Qué? Pero bien,
no,
bien.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que cuestionar, hay que discutir, hay que dialogar para poder tener una buena conclusión, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y yo como para tratar de cerrar estas anotaciones acerca de la magia, yo podría establecer un puente que tiene que ver un poco con lo que decía sobre todo Liliana al principio. Esta posible continuidad, y también Andrés, ¿no? La posible, más bien, la continuidad que yo de hecho veo entre magia y ciencia. Un poco ad hoc a la carta de Juan Orestes, que hasta me recordaba una parte, por ejemplo, se emociona con el hielo. Se me hizo bonito porque en Cien años de soledad, por ejemplo, ¿cómo se llama el buen día, el patriarca?
José Arcadio.
José Arcadio Buendía lleva así a sus hijos a ver el hielo, que lo exhibían en una carpa como si fuera el último de los descubrimientos de los alquimistas de Oriente, una cosa así. Porque en cierto punto debemos conceder, como Juan Orestes lo concede, que la tecnología tiene un cariz mágico, pero hay que explicar cómo por qué. A mí se me ocurre tomar unas aristas de, según yo, anotaciones muy pertinentes que están en Totem y Tabú de Freud, en un capítulo que se llama... Creo algo así como la omnipotencia de las ideas. Ajá. Entonces, ve, según yo el argumento procede así. En el fondo, coincido con ustedes en que magia, filosofía, ciencia son continuaciones que solo tienen segmentos cronológicos, ¿no? Que los separan. Todas tienen en común que expresan una especie de, que será la curiosidad del hombre, que frente a un mundo que puede ser hostil o amigable, se pregunta cosas, se pregunta el porqué y las causas próximas y remotas. Entonces, el modo de, digamos, de tratar de darle seguimiento a esa curiosidad, primero empieza a ser mágico y religioso. ¿Y en qué sentido es esto? Lo que primero descubre el hombre no es el mundo, sino es, suena raro, no sé, su fuero interno. Piensen en un recién nacido y piensen en las personas prehistóricas. Parece ser que el recién nacido, o por lo menos esto lo dice Freud y yo se lo creo, pero supongo que no sé, no distingue en los primeros meses de vida entre su yo y su madre, por ejemplo. Para él, si tiene hambre, le dan de comer, y si tiene sueño, lo acuestan, y etcétera. No hay una distinción entre, digamos, no se ha establecido el muro de la realidad y del yo. Hay una continuidad ahí, como cuando estás en el útero. Poco a poco, con la experiencia del dolor, empiezas a darte cuenta que hay un otro, que hay algo afuera. Bueno, la magia se sitúa en ese punto de no diferenciar con claridad entre el yo y lo exterior. Si en mi fuero interno pienso en una cosa y aparece, si lo deseo, ocurre, y yo puedo jugar así, pues soy como el dios de mi imaginación, mi ingenuidad prehistórica es pensar que, de hecho, si pasa así en la realidad, si digo tal sonido, llueve. Si hago tal rito, ocurre lo que tengo que hacer. Si me visto de este animal, lo atraigo. Porque no hay una clara distinción entre, digamos, hasta dónde llega mi voluntad, que es un poco lo que tú dices al inicio.
Claro,
Y Freud tiene ejemplos muy bonitos en Totem y Tabú, de como por ejemplo, hay personas que se morían todavía, creo que en la Edad Media, porque, no sé, se clavaban algo afilado y en vez de curarse, ponían el clavo en alcohol, pensando que había una relación entre los objetos y mi yo. Si el alcohol, no sé, derrite o no sé, le quita la corrosión al clavo, entonces a mí me cura y las personas se morían. O cuando la gente iba a cazar, no dejaban que los hijos chiquitos hicieran dibujos, porque pensaban que si hacían dibujos iban a trazar los caminos por donde sus papás se iban a perder. Entonces hay como una relación íntima.
Curioso.
Sí, o sea, es un poco también lo que decía Andrés, de a mí creo que una de mis favoritas, aunque no sé si es bonita, es que para estimular la fertilidad de los campos muchas personas iban y el día de cosecha, ¿cómo decirlo de manera eufémica? Tenían entrevistas genitales a la luz de la luna, digamos, para poder favorecer la fertilidad de la tierra. Porque no hay una relación, más bien no hay una división clara entre lo que yo puedo hacer hasta donde mi voluntad me permite y hasta donde llega el mundo. Ese es el principio de la magia,
es que,
creo.
Eso es bien interesante, o sea, porque el principio de la magia justamente está en eso, en hacer cosas similares a lo que queremos obtener.
Sí, es, ¿no?, un principio de analogía, digamos.
Ajá, exactamente. Y también creo yo, es una manera de entender a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. O sea, la fertilidad en la tierra es, digamos, ¿cómo se
análoga
llama?
Análoga a mi fertilidad.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Entonces, digamos, ahora, para comentar un poco la carta de Juan Orestes, esto, en el fondo, se va evolucionando, y la magia, ¿qué es? Es como el hombre que confisca los poderes de la naturaleza para hacérselos valer a sí mismo. ¿Sí? Así como la naturaleza hace cosas, pero yo hago una cosa ahí por analogía y me hago de los poderes de la naturaleza.
¿Como, por ejemplo, un foco del sol?
Ajá, sí. O sea, exacto. Ahora, veamos. El problema es que en la antigüedad, ¿quiénes eran los que podían como hacer todo lo que quisieran? ¿Magos o dioses? ¿Quién, si quería, estaba, no sé, 10 kilómetros lejos y en el instante se movía para allá? Todo eso era como cuestiones de magos, dioses, iniciados, etcétera. Pero ahora, de hecho, todos lo podemos hacer en cierto sentido. Si tú quieres, puedes comunicarte con una persona que vive en otro continente. Puedes estar en 5 minutos si te metes al metro en mucho tiempo, en muchos kilómetros después. ¿Por qué? Porque la tecnología da la continuación de lo que la magia quería hacer. Es decir, poner los poderes de la naturaleza al servicio del hombre. Por eso Freud decía esta frase que me preguntabas: el hombre moderno es una especie de dios con prótesis, porque hace lo que los dioses de la prehistoria hacían, pero con prótesis, dígase, coches, microscopios, no sé, espadas, etcétera. Entonces, de entrada, yo sí le concedo a Juan Orestes que los celulares son mágicos y que el hielo también es así como sorprendente, y que es tener frío, tener calor y comerte un agua de guayaba es así como una sofisticación imperial que, o sea, las personas de antes no lo podían pensar, y tiene como esa cosa mágica.
¿Sabes qué? Me parece fabulosa tu idea, o sea, y la quiero repetir, o sea, el científico o incluso el técnico es digamos lo que eran los brujos anteriormente, ¿no? Justamente por eso, porque son capaces de generar lo que la magia generaba quizá y mal, ¿no? Entonces, uh-huh, ahora digamos, podemos tener un holograma frente a nosotros, podemos hablar con una persona que está del otro lado del mundo y no necesariamente con telepatía.
Exactamente. Algo que Merlín hacía, nosotros lo hacemos ahora, que es hablar con una pantalla, con una imagen, con una persona que está lejos, moverse a 120 kilómetros por hora, una cosa así. Bueno.
Claro, lo que hacía la bruja esta, ¿cuál es la que decía espejito, espejito, quién es la más bella del reino? La de Blancanieves, ¿no? Ajá. Exactamente. O sea, ya podemos hablar con una computadora, no necesariamente es con la magia,
exacto,
de un espejo.
Bueno, entonces a eso se refería Freud con el hombre es un dios con prótesis. Y ahí primero yo veo una continuidad entre magia y ciencia. Sin embargo, y ahora para introducir mi souvenir prehistórico,
ajá,
es que, bueno, dicho esto, el souvenir prehistórico que yo como que había pensado para este programa es que lo que tenemos de los antiguos hombres y que permanece y que tiene que ver con la con la magia es la poesía. ¿En qué sentido? Y creo que se enlaza con lo que está diciendo. O sea, el asunto es que si pensamos en... Piensen en cualquier poeta y en cualquier poesía que hayan leído. En el fondo, lo que hace el poeta es utilizar al mundo, ya sea como un confidente, un espectador, un auditorio silencioso, alguien con el que te relacionas. Y de maneras no tan evidentes, ¿no? Es decir, piensen, no sé si leen a, por ejemplo, a Andrés, que le gusta a Gorostiza, no sé, leen a Gorostiza y el mar le causa cosas. Y ven el mar o un interlocutor o alguien que lo asedia, etc. En el fondo, para el poeta, y esto lo enlaza con el sujeto prehistórico, el mundo está, por así decirlo, lleno de, no sé, de otros, está encantado, tiene intencionalidad. Al final del día no es como, para un sujeto moderno racionalista, quizá un positivista como el que hablaban, el mundo es una especie de subestación, como una especie de gran, no sé, como gasolinería o subestación de servicios. Lo voy a decir con más claridad y más, ajá, puntualidad. Hay dos modos de ver el mundo, me parece. Uno es verlo con como el sujeto moderno racional, que el mundo sirve como algo útil. Todas las cosas son útiles y ya. ¿El mar qué es? Ah, pues sirve para hacer plantas hidroeléctricas, sirve para navegar, etc. Pero cuando el poeta y el hombre prehistórico veían al mar, no solo veían su utilidad, podían ver, ah, claro, me siento de tal manera, hay un dios detrás de hay una voluntad a la que tengo que honrar, etc.
Simplemente es, no sé, una belleza increíble, o sea,
celebras la belleza más allá de su utilidad. Eso hace el poeta y lo hacía el hombre prehistórico.
Y creo que deberíamos de regresar un poco a esa...
Ah, sin duda. Sin duda, o sea, es a lo que yo le apuesto, por supuesto.
Todos, no, quizás es como el único propósito que puede tener este programa, ¿no? O en general estudiar filosofía, decir algo como, a ver, no solo está la razón, la racionalidad instrumental, uh-huh, en la que la naturaleza es un recurso, una serie de recursos que puedes explotar para el progreso, sino, a ver, hay que pararnos y ponernos a pensar. ¿Para qué lo hacemos? ¿Vale la pena hacerlo?
Sí.
Ajá, y otra cosa es que, bueno, hay que hacer las cosas también por gusto, ¿no? Dejar de pensar en, voy a hacer esto porque es útil, voy a estudiar esto porque voy a ser útil y voy a ganar dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, finalmente, el bailar de vez en cuando, el cantar, el filosofar, el buscar la verdad solamente por el hecho de buscarla como un científico de verdad quizá lo haría, eso en verdad que llena muchísimo, nos llena como seres humanos y creo que nos enaltece mucho más que estarle buscando utilidad a todo lo que vemos, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, o sea, claramente esa es la apuesta. Y eso en el fondo es lo que hace, digamos, la poesía, que es más allá de la utilidad, te relacionas con el mundo. Para lo que dices al principio de que el mago era el que conocía los elementos y las causas, y eso lo hace el científico, por ejemplo, Baudelaire lo decía, que la verdadera magia o la verdadera, ¿cómo decir? Como el poder verdadero del hombre era la imaginación, que ve la analogía universal. O sea, decía textualmente esto. ¿Y qué es la analogía universal? El modo en el que todas las cosas tienen una... Sé que empieza a sonar quizá un poco forever lo que estoy diciendo, pero créanme que le sonará así a las personas excesivamente racionalistas que ven en el mundo solo una cosa útil. Pero el punto es que ven una... Baudelaire decía esto, ¿no? Hay una analogía universal. Todas las cosas tienen cierta finalidad y en cierto sentido están encantadas. El poeta lo que hace es ver en esas, en esa maraña de objetos que constituyen el mundo, signos, los interpreta, habla con ellos y se relaciona, así como el hombre prehistórico. Digamos, ese podría ser un souvenir.
Y ¿sabes qué? También digo, de algún modo, a ver, ahorita creo que dijiste algo que no fue lo que dije, justamente el mago no sabe sobre las causas, ¿no? Pero justamente el mago es aquel, o sea, finalmente, que puede ver las fuerzas ocultas de la naturaleza. ¿Y qué son estas fuerzas ocultas? Digamos, todo aquello que hace que el mundo sea armónico, ¿no? Uh-huh. Eso en principio es una cosa muy bella, ¿no? O sea, porque no se está fijando en causas y efectos el mago, sino que en una manera, digamos, como de proceder de la naturaleza que no tiene explicación, pero que se puede aprovechar. Y esto es una interpretación bien bonita del mundo, ¿no? Sí. Porque es una interpretación a partir de la voluntad y quizá de un deseo que es el que pone la finalidad, ¿no?
Exactamente. Si te das cuenta, ya dijiste armónico, que es una metáfora musical. En el fondo ya estás en los recursos de la poesía, en cierto sentido, para explicar el mundo. Que es lo que más o menos decía, ¿sí? Andrés, ¿ibas a decir algo, no?
No tengo nada, hablaste con... Me siento como en un diálogo socrático, así, o como, ¿qué palabras tan más bellas? Yo no quiero decir nada más.
Entonces, para... Claramente, si pudiera sonrojarme, lo haría en este momento, pero para... ¿cómo se dice? Impulsado por las... Por las melifluas musas. Palabras de Andrés y por las musas, por supuesto, terminaré mi argumentación diciendo que entonces hay dos modos de interpretar este souvenir prehistórico que les digo. Uno es como verlo una cosa ornamental, que es una tesis bonita, pero por supuesto el mundo no está encantado, esa es una opción. Uh-huh. El mundo no está encantado y el poeta hace como que lo encanta y juega, como el niño pequeño y como los hombres prehistóricos, a que la imaginación es la que te da acceso al mundo, digamos. Es un modo de interpretar el souvenir.
Ajá.
Y otro es interpretarlo, no. De hecho, el mundo sí está encantado y de hecho, no solo la ciencia es suficiente para relacionarte con el mundo. En el fondo, los instrumentos básicos de la imaginación siempre son el deseo, por ejemplo, no solo el conocimiento epistemológico, digamos. Y ya.
Pues yo aplaudiría a la segunda opción de interpretación de tu souvenir prehistórico.
Ah, yo es la que también sugiero.
Todos ganamos.
Pues sí, digo, a mí me gustaría únicamente ya a manera de conclusión decir una cosa, o sea, y creo que podría ser un poco la conclusión del programa, ¿no? Okay, la magia siempre la hemos interpretado como algo sobrenatural, vemos a Dumbledore, a Merlín,
Merlín.
A los Tres Reyes Magos. Los Tres Reyes Magos, por ejemplo, eran magos de ese tipo, de mago persa que definí al principio, ¿no? Okay. Justamente, o sea, eran tipos sabios que tenían conocimientos astronómicos y por eso fueron siguiendo una estrella, okay, ¿no? Y porque, por supuesto, venía acompañada de una profecía, etcétera. Pero bueno, el punto, creo yo, es que no podemos satanizar a ninguno de nuestros métodos de conocimiento, por así decirlo. Mi conclusión es muy epistemológica, ¿no?
Okay.
O sea, los seres humanos tenemos una gran creatividad y es por ello seguramente que se nos ha ocurrido entender al mundo como lo hemos entendido. Entonces, un poco solamente es cuestión de método y lo que decía un poco Andrés, ¿no? De criterio. Es decir, o sea, si yo estoy justamente leyendo una poesía, no necesito estar pensando en cómo se emite la voz del que está hablando, etcétera, ¿no? O sea, no tengo que darme más explicaciones más que escuchar, disfrutar y vivir el momento, ¿no?
Okay.
Mientras que, por supuesto, o sea, no hay que asustarnos tampoco con el conocimiento mágico, incluso creo que tiene mucho de bonito, justamente esto de pensar las cosas en un sentido de cómo podrían ser si fueran de otra manera. Finalmente eso nos lo da la magia, ¿no?
Okay.
Y valorar pues también la tecnología como efecto de la magia occidental.
Sin duda, sin duda. Y yo como conclusión también, ya que tú estás concluyendo, ajá, si tuviéramos que sopesar Bueno, solo quería comentar algo que leí en Octavio Paz, que según yo eso debería ser un libro de texto, por ejemplo. Es un ensayo que se llama algo así como Estrella de Tres Puntas, el surrealismo, algo así, habla del surrealismo. Uh-huh. Entonces, en esa parte dice, a ver, pensemos en la ciencia y la poesía, y en los poderes que cada uno de ellos, digámoslo así, emite. La ciencia, por ejemplo, podría, de una roca, la presuriza y hace un diamante, ¿no? Eso es poderoso, sin duda, o es algo, no sé, relevante. Y dice, por lo menos a mí me gusta, pero no sé si es cursi, dice, y lo dice casi textualmente, ¿no? Es como, pero en cambio la poesía lo que hace, o la imaginación, es toma esa piedra y la puede hacer, no sé, el diamante, el zapato de Cenicienta, por ejemplo. Que hasta cierto sentido, las dos transmutan el objeto, ajá, y los adminículos del mundo, pero en sentidos distintos. Y ya, solo quería, creo que decía la palabra Cenicienta en el programa.
Muy bien.
Perfecto, pues.
Gracias a todos.
Ha terminado este programa mágico y musical. Así es que, bueno, nada más queremos recordarles que si se han perdido algún programa y lo quieren bajar o lo quieren escuchar, ahí en la página de Facebook solemos poner los links para que puedan acceder a ellos. Si tienen algún comentario, no duden en hacerlo ahí en la página de Facebook igual, o en Twitter nos pueden encontrar como @elserenbici. Y bueno, en Facebook como El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Bueno, pues les agradecemos mucho que compartan con nosotros al menos estos momentos. Esperemos que también ustedes estén filosofando en su cabeza y que se mueran de ganas por discutir estos temas también.
Con sus amigos.
Exactamente, y a la hora de la comida con sus familias.
Sin duda.
Pues bueno, los dejamos con una canción, Luis.
Ah, con una canción de un grupo cubano que se llama Clímax, que tiene que ver con el hechizo para hombres desdeñosos que ponía Liliana al principio. Se llama, creo que, Yo No Quiero Que Mi Novia Sea Santera, refiriéndose a que mi novia no me haga toluache, una cosa así, pero en contexto de la santería cubana. Entonces, bailen, por favor. Hasta luego.
Bye.
Bye.
Ipe ipe maye ye, ipa ye baluruki.
Ipe ipe maye ye, ipe ipe loro.
Ipe ipe maye ye, ho ke ipa ye baluruki.
Ipe ipe maye ye, ipe ipe loro.
Omi ye ye, omi ye ye masara wow.
Yo no quiero que mi novia sea religiosa.
Y para que no pueda.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.